José Antonio Martín Petón.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.
Y la hora de Pablo Fernández en la técnica. Y la hora de Andrea Peláez en la producción. Y la hora de José Luis García en todo. Esta es una hora nueva. No me apetecía nada dar un tajo a esta canción maravillosa de Gloria Lasso. De Gloria Lasso y de Rafael de Penagos y de algunos sabios más. Que fue sintonía, careta de entrada de un programa maravilloso en aquella histórica Antena 3 y que tenía al frente del programa a quien hoy está también al frente aquí conmigo, José Luis García. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, director?
Estupendo, porque me has puesto esta música. Es una versión irrepetible. No creo que se pueda hacer una versión tan buena como esta de Gloria Lasso. Y además también la música de Theodorakis es una maravilla, como tú has dicho, la letra de Penado. Son de esas que de vez en cuando salen canciones que ya no se pueden tocar porque son así. Y además esto suena mucho en Tiempo de Juego.
Sí, con Pepe Domingo Castaño, que tiene muy buen gusto.
Claro, claro.
Pepe es un genio musical.
Claro, ya lo sé, por eso.
¿Tú has leído sus libros de poesía?
Sí, he leído hace bastante tiempo leí un libro suyo. Pero yo le he seguido mucho su carrera cuando estaba en la SER. Y es más, te voy a decir un pequeño secreto. Cuando íbamos a hacer la película Solos en la Madrugada, yo me llevé a Pepe Sacristán y estuvimos 2 o 3 días mirando cómo hacía Pepe Domingo Castaño el programa de la mañana en la SER. Y si recuerdas algo de la película, tiene mucho que ver la manera de hablar, como habla Pepe Domingo.
Absolutamente.
Claro, cogimos no solo el botijo que había en el estudio de la SER, sino la manera, esa espontaneidad que tiene Pepe Domingo, ese cambio de ritmo enseguida, el humor, todo eso.
¿Cómo se ha venido abajo la radio? Ya no hay botijos, máquinas de estas de agua mineral. Que
mientras haya radio nocturna, vamos bien. Es la mejor.
Hubiera dado bien, yo creo, en el cine también, Pepe Domingo. Hubiera servido, porque tiene esa risa actoral, ¿no?
Muy bien, ¿no? Él es una estrella de la radio.
Aquí el programa tenía dentro el aroma de lo nuevo, como era toda aquella cadena, ¿no? Antena 3 Radio.
Sí, esa es una experiencia maravillosa que se le debe sobre todo a Manolo Martín Ferrán, ¿no? Que es el que inventa todo aquello y sale con la FM cuando todo el mundo pensaba que iba a ser riesgo y, bueno, estudió muy bien lo que había que hacer y nos llamó a una serie de personas, a unos nos dio las noches de unos días, las madrugadas a otros, la mañana a otros, a García la noche del deporte, bueno. Y lo que había allí era unas ganas de llevarse bien y de trabajar, que uno terminaba su programa y se quedaba 2 horas. Santiago Amor, había que llevárselo a rastras de allí. Y es que es verdad, se hizo como una especie de tertulia continua fuera de los micrófonos entre la gente que trabajábamos allí.
¿Era una pandilla o era un clan?
No, era una pandilla estupenda de gente que parecía que tenían todos mucha menos edad de las que tenían, porque era una especie de sueño de juventud que tuvimos todos, y como empezamos con Alcalá de Henares y no sé qué, y luego otra y otra y otra y otra, y al año ya empezó a oírse mucho, y al año y medio era tremendo, y a los 2 años Antena 3 empezó a ser casi la, te diría yo, la emisora de moda, y poco a poco se fue cargando a la SER, a Radio Nacional de España, y llegó a número 1, y hasta que se acabó.
Esta canción que ha sonado no solamente era la sintonía del programa, era la sintonía de un estilo de hacer radio, aquel magnífico de Antena 3 Radio, que abrió la puerta a muchísimos jóvenes, una generación entera, yo creo, que se enamoró de la radio gracias a aquellos programas. En aquellos programas, y justo después de José Luis García, irrumpió de una manera estrepitosa, y es el término, y no hay otro, Goma Espuma. La mitad carabanchelera de Goma Espuma pertenece a un tipo entrañable. A mí me parece excepcional como persona, pero no es el momento de hablar de él. Que se llama Juan Luis Cano, que conoce todos los trucos de la radio y por eso ha permitido que se oiga también lo que tiene que decir. Él estuvo no solamente en la continuidad de aquel programa de José Luis García, sino que con él también tuvo uno que se llamaba El cine de las sábanas blancas. Juan Luis Cano.
Hola, Petón.
¿Qué pasa, chavalín?
Oye, me has emocionado.
Nada, no extraño. Pásaselo bueno. A tu madre, por favor, luego.
Claro que sí, claro que sí. Oye, ¿qué te iba a decir? El programa de García, cuando nosotros empezábamos siempre Goma Espuma, al acabar en los sábados por la noche, era muy bueno, porque claro, sabíamos cuándo García empezaba, pero no se sabía cuándo acababa, porque el tío acababa cuando le daba la gana. Y entonces, claro, ya nos poníamos, la radio se llenaba de chavales, de gente que iba a vernos a nosotros, y entonces era impresionante porque ya le rodeábamos, nos poníamos todos alrededor para que acabara. Estaba haciendo el programa con Merino, que era el que le acompañaba siempre. Y sí, efectivamente, luego yo hacía por las tardes un programa con él y con Claro García, que se llamaba El cine de las sábanas blancas, en el que García contaba películas, porque las cuenta muy bien, las contaba fenomenal. De verdad, o sea, no te puedes imaginar, es que la estabas viendo, lo contaba el tío fenomenal. Y también empezábamos, cada programa se empezaba con un relato que o bien escribía García, o bien escribía Claro, o bien escribía yo. Y empezaba el programa siempre leyendo ese relato corto que escribíamos cualquiera de los tres, ¿no? La verdad es que fue una época muy bonita, yo la recuerdo muy bien. Y luego tengo una anécdota muy, muy graciosa también con una de las pelis que hizo José Luis García y que fue nominada para el Oscar. Me parece que fue Asignatura Aprobada, creo recordar. ¿Fue Asignatura Aprobada o Asignatura Pendiente?
Asignatura Pendiente o Asignatura Aprobada. Él tuvo varias nominaciones y un Oscar concedido, claro.
Sí, claro, claro, por supuesto. Bueno, yo recuerdo perfectamente la noche que entró a hacer su programa después de haber recibido el Oscar, que fue un recibimiento sorpresa, porque la radio estaba aparentemente, como todos los sábados por la noche, vacía, y estábamos allí, toda Antena 3, Martín Ferran, toda Antena 3, escondidos en la redacción esperando a que pasara José Luis García, y salimos todos allí con champán y con globo, fue muy bonito. No te iba a decir que en la película Asignatura Aprobada salimos todos, o sea, salió toda Antena 3 allí, y en el Crack también, en el Crack 2 también, y en Asignatura Aprobada una escena súper fuerte de la peli era cuando José Bódalo le estaba comentando a Jesús Puente y a ay, joder, ¿será posible cómo se llamaba el otro protagonista? Era José Bódalo.
Pepe Sacristán, era.
Era Jesús Puente y... Bueno, ahora mismo no me acuerdo. El caso es que la escena así más potente de la película era cuando José Bódalo les estaba comentando que su hijo se había muerto de una sobredosis de heroína, ¿no? Y entonces en ese momento hay un primer plano de una foto del hijo que era yo. Y aparezco yo en la foto. El yonki Juan Luis. Y tengo una carita de bueno con una cazadora blanca que me pusieron y tal. Tengo una carita de angelito. Y claro, la mitad del cine, el día del estreno, se pegó una carcajada que no veas cuando salí. Y claro, era la escena más fuerte, más dramática, ¿no? Y bueno, pues.
¿A quién se le ocurre poner a Piñón?
Pues a García.
De muchacho heroinómano.
Joder, pues a García, tío.
Es un crack. Lo tenemos aquí.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno.
Bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte y siempre encantado de hablar con amigos y de recordar buenos tiempos, por cierto.
Claro que sí. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Venga, un beso para todos.
Adiós, camarada.
Chao.
La película era Sesión Continua, nominada al Oscar. Estaba eso. Pero hay una cosa que confunde...
Y Adolfo Marsillac era...
Era Adolfo Marsillac.
El personaje desconocido que no recordaba ahora a Juan Luis.
Pero yo le pedí a Juan Luis, al que quiero muchísimo y desde entonces nos hemos llevado maravillosamente, estamos hablando hace ya mucho tiempo, él confunde una cosa, y es que lo que no tenía hora de empezar era el programa mío.
Porque, claro, a ti te venía García.
No, porque era el sábado y García no tenía programa los sábados. Porque yo le dije a Manolo, yo quiero hacer un programa que yo charle y tal, de noche y tal, y me dijo, ¿el cuándo? Y yo le dije, yo no tiene hora. Y dijo, ¿y eso? Cuando acabe la película de la 1. Justo cuando acaba la película, entonces el programa era que estaba terminando la película, acababa la película, salían la última nota musical, los títulos de crédito y entraba yo. Acaba de terminar la película de tal, la que sea, de cualquiera, y empezamos ahora con Asignaturas Pendientes y la música de Gloria Lasso. Y es verdad que a veces no, pero yo solía acabar en punto siempre y ellos estaban rodeados, porque ellos eran... fantásticos los dos. Antes era un grupo de tres que se llamaba Flexo.
Cuatro, porque estaba Santi Alcanda, al que mandamos un beso muy fuerte desde aquí, un tipo entrañable, y alguien que ya nos abandonó, nos adelantó en su día, Jaime Varella.
Eso es. Y entonces luego se quedaron estos dos, que tenía un éxito tremendo. Y ya te digo, lo pasábamos de maravilla, ¿no? Y bueno, como yo estaba allí, dije, venga, tú dame una foto tuya que te voy a hacer el chaval, porque tiene cara de bueno.
Sí.
Él hablaba de su hijo.
Sí, sí,
y,
sí.
La sorpresa, no para el público del día del estreno, para la gente es ese chico tan majo. Y él decía, pero si mi hijo ni fuma, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Le decía, bueno, fijaos que... Y se le ve la foto que tenía Juan Luis, que tiene cara de buena persona. Pero yo sé que tú la has llamado porque eres del Atleti. Pues tú solo nos llamas a los del Atleti. Claro.
No.
Juan Luis es del Atleti de Carabanchel, hombre.
Claro.
Pedro Simón.
Jugó en el juvenil del Cara. Claro. Algo que hice... Bueno, fue mi primer equipo y al que llevo en el corazón. Y su padre fue un glorioso capitán del club. Pero si este programa tiene continuidad un día, se llamará Prohibido Hablar de Fútbol.
Ah, claro.
Así que de eso no vamos a hablar.
Eso es lo que yo creía.
No vamos a hablar. Tenía cara de bueno,
solo
¿no?
De literatura.
Juan Luis tenía cara de bueno.
Juan Luis,
yo,
es muy buena.
Yo, en este instante, voy a mostrar una fotografía a mi amigo José Luis García. Director, ¿cuántos años tiene este chico?
Pues hombre, esa foto es
un chico moreno, una foto de este año.
Una fotocopia como en blanco y negro, pues ahí da unos 30 y tantos.
30 y tantos, ¿no?
Sí, es lo que da más o menos, 40.
Como máximo.
Sí, no, 40 yo diría.
Vale, y es una de dos, o 40 años o un pacto con Mefistófeles,
sí.
Si yo te digo que tiene un año menos que yo.
Sí.
Terrible, ¿no?
No, terrible, ¿no? Fenómeno para él.
No, terrible para mí.
No, para ti tampoco, no, tú estás muy bien.
Yo estoy en lo mío, pero este,
sí.
Este es un portento por fuera y por dentro. Se llama Carlos López Otín, y un día, estando en la Escuela de Verano de la Granda, en Asturias, con ese ilustre recordadísimo, se nos murió el año pasado, un nonagenario avanzado ya. Ya lo era cuando hablé con él, tuve el privilegio de hablar con él en aquella Universidad de Verano de Asturias, que era la Escuela de la Granda. Le dije, yo conozco a Carlos López Otín. Y muy serio, don Teodoro López Cuesta, que era el rector de la Universidad de Oviedo, me dijo, tiene usted mucha suerte, ese chico va a ser premio Nobel.
Buen camino.
No lo sé. Carlos.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy contento de hablar contigo, porque además de nuestro segundo apellido compartimos muchísimas cosas.
Claro. Te presento a José Luis García, director de cine, seguidor de Carlos López Otín.
Hola, José Luis, encantado de hablar contigo, ¿no?
Yo también.
Las personas que te conoce todo el mundo, pero... Y además has trabajado mucho en Asturias. Y...
Sí, estás en Oviedo, ¿no?
Sí, en Oviedo, en la Universidad de Oviedo.
Qué bien, qué bien. En la universidad, que es una maravilla. He rodado yo dos o tres veces ahí.
Sí.
Es preciosa. Sí. Antes había enfrente un bar que se llamaba Logos.
Sí, muy famoso.
Unos vermús maravillosos que tomábamos allí. Poco cabezones, pero estaba muy rico.
Un lugar además de muchas conspiraciones universitarias.
Sí, claro, por eso te digo, Logos era mítico.
¿Ya no existe?
No.
¿Y por qué lo hemos sustituido? ¿Por un McDonald's o algo?
No. Bueno, no. Pero sí, lo los negocios tienen sus ciclos también.
Lamentablemente, ¿no? Porque aquí hay lugares
caballos. Es asturiano, ¿eh?
No, no, es de adopción, pero claro, quien lleva más de 20 años en Asturias, obviamente tiene que tener un poquito de acentillo, ¿no?
Hace 3 semanas comencé mi curso número 29 en la Universidad de Oviedo.
29, Carlos.
29 cursos, sí, ya académicos aquí en la universidad.
Bueno, ganas la pócima.
Bueno, Carlos,
claro, eso es lo fundamental.
Aquí hemos venido solamente para eso. A ver, ¿cómo es posible que parezca que al primer vistazo Andrea, nuestra productora, y José Luis García digan no tiene 40 años?
Ya, bueno, sí, pues la verdad es que tengo muchos más, ¿eh? Yo tengo, la suerte de conocer ya a muchísima gente y algunas veces algunos me preguntan y recuerdo muy bien ahora a un asturiano que tiene un restaurante en Barcelona muy entrañable, un restaurante muy, muy famoso y una vez...
¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas?
La Pomarada. Y me hizo...
Pierdan ustedes de vista La Pomarada cuando vayan a Barcelona.
Y entonces una persona además muy solidaria, que aquí en Asturias tiene actividades sociales muy importantes, y me hizo la misma pregunta. Nos encontramos por la calle en Barcelona, él iba en un taxi y me paró y me dice, pero Carlos, y yo, claro, pasada la primera sorpresa, entonces me dijo, no, es que me tienes que decir cuál es el secreto. Digo, allí mismo, bueno, te voy a empezar a decir, lo primero es que cada día hay que levantarse antes de las 6 de la mañana y sin despertador, ¿no? Joder. Y entonces me dijo, empezamos muy mal ya, yo ya no puedo seguir por este camino, ¿no? Bueno, yo creo que,
es verdad que yo conozco gente que se levanta a esa hora y está bien, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que decís ahí, muy guapas y que se levantan a las 6:20.
A mí me gusta mucho
madrugar.
Muchísimo.
A mí me gusta también ver el madrugar, pero meterme luego en la cama. O sea,
pero
ver cómo entra el día y luego acostarse.
Forma parte un poco de la dinámica de mi vida personal, ¿no? Me dedico todas las primeras horas del día, a estas horas tan tempranas, imposibles para muchos, a estudiar y a leer, ¿no? Y entonces son horas de tanta tranquilidad y de tanta serenidad que, como ya conoce todo el mundo, desde mis alumnos hasta mis amigos, lo que hago es tratar de construir la máxima armonía molecular posible. Y la manera de hacerlo, pues es la primera, estudiar, leer, esa manera de saber que cada día empieza aprendiendo algo nuevo, conociendo algo nuevo, la curiosidad esta infinita que nos acecha siempre a los que nos dedicamos a investigar, a buscar las claves, en nuestro caso, de la vida y de las enfermedades.
A esa hora de la mañana respira Carlos, por todos los demás, para encontrar soluciones que nos hagan la vida mejor y más tiempo y mejor.
¿Sabes una cosa?
Grupo,
cuando yo tenía que madrugar y estaba en Asturias rodando, en Oviedo en concreto, me levantaba a esas horas, claro, terribles tuyas, y siempre me daba un paseo por el Bombé, enfrente del Hotel de la Reconquista. Y hay un poco de lo que tú dices, es verdad, hay como, tienes la sensación de que el mundo está en su sitio, que todo parece que encaja, que no hay ningún problema, no hay tráfico, no hay ruidos. Pero bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Que ya veo que tienes el premio Severo Ochoa.
Premio Severo Ochoa, el premio Jaime I de Investigación, premio nacional Echevarne, en fin.
Y el premio Ramón y Cajal, por decir a alguien que es nuestro, un icono nuestro, ¿no? Para completar la iconografía, Severo Ochoa y Ramón y Cajal.
Eso
y además Ramón y Cajal, como bien sabe Petón, toda su familia procedía de un pueblo que está a 10 minutos del nuestro, de Sabeñánigo, ¿no? Uh-huh. Y en Huesca, y La Res se llama el pueblo, y él mismo pasó allí toda su infancia y adolescencia, ¿no?
Naturalmente, y ahí empezó a tener el contencioso con su señor padre, y que le manda durante un tiempo a ser zapatero, pero ese talento extraordinario, hombre clarísimo en la historia de España que se conoce poco, dentro de poco hay una lectura en la Academia de Medicina sobre lo que hizo Ramón y Cajal. No nos desviemos, digo, que a esa...
Además de madrugar, ¿qué hay que hacer para estar así como tú?
Bueno, pues hay que hacer más cosas, ¿eh? Hay que trabajar mucho, eso sin duda.
Mal, ¿no? Vamos.
Mucho. Tener una especie de compromiso con el mundo, ¿no? Que no tengas ambiciones que no puedes realizar. Yo creo que eso es una gran enseñanza. Es decir, el que tiene algo, esas ambiciones desmesuradas que sabes que nunca puedes llevar a cabo porque no tienes dones o cualidades para ello, pues crea grandes insatisfacciones y muchas infelicidades, ¿no?
Otra cosa muy buena es... Además del mundo, puedes tener compromiso con La Razón o con El País o con otros periódicos.
No, ¿sabes con quién hay que tener el compromiso? Pues con la gente, ¿no? Claro. Es un compromiso vital, ¿no? Mucho más que con las instituciones o con la gente, ¿no?
Claro, tú eres un humanista, evidentemente.
Bueno, yo siempre digo que no distinguimos entre ciencias y letras, ¿no? No nos gusta esa distinción, es artificiosa. Petón también la practica, ¿eh? O sea, él es muy famoso y muy popular, pero sin embargo es que, o sea, habla de fútbol y escribe libros maravillosos. Claro. Y tiene una cultura profundísima y así es. Nosotros decimos que somos de letras y yo lo digo además con muy grande y muy alto porque somos de cuatro letras que son las cuatro moléculas que construyen, las cuatro unidades químicas que construyen el genoma y que se designan por letras, que son tres consonantes, la C, la G y la T, y una vocal, la A. Entonces yo digo, nosotros somos de letras, pero con modestia, solo de cuatro.
No vamos a poder tener el tiempo suficiente como para... No, sí, pero no, viene bien, esto no es una entrevista, esto es una charla, así que viene bien. Pero no desaprovechemos la oportunidad de que en Román Paladino, es decir, tranquilamente alguien nos pueda explicar si el cáncer algún día será curado, cómo avanza el genoma humano y qué es el genoma humano. Porque ahora va en el coche nuestro amigo, tranquilamente, esta tarde de domingo, y el genoma humano, se jode, lo he oído mil veces, pero ¿qué es el genoma humano y qué tiene que ver con nuestro futuro y con nuestra pervivencia y que estemos mejor?
Muy bien. El genoma es una molécula que tenemos todos en cada una de nuestras células. Una molécula gigante, mide 2 metros en cada célula, pero está tan primorosamente plegada que ocupa nada, una, es invisible, es absolutamente empaquetada y compacta, ¿no? Y en esos 2 metros están todas las instrucciones para ser lo que somos y que nos hace únicos y distintos a todos los seres vivos del planeta, incluyendo a cualquier otro ser humano. Somos distintos, eso está escrito en el genoma. Esta molécula tiene 3.000 millones de piezas químicas. Estas cuatro letras, o que representamos con estas cuatro letras, 3.000 millones de piezas ensartadas una detrás de otra y forman esta larguísima cadena que contiene los secretos de la herencia y los secretos de lo que somos, nuestras aptitudes, nuestras capacidades y, por supuesto, interacciona con el medio ambiente y esas capacidades pues se van modulando a medida que pasa el tiempo. Cuando pasa el tiempo podemos dañar alguna de estas piezas, se pueden dañar, se pueden estropear, sufrimos lo que llamamos mutaciones. El cáncer es la acumulación de daños en el genoma. ¿Y cuántos? Pues hasta hace poco no sabíamos. Tal vez unos pocos daños, 2, 3, 5, serían suficientes para que una célula se transforme y se convierta en una entidad egoísta, inmortal y viajera, capaz de generar tumores en otras partes del organismo. Pero, afortunadamente, hace muy poco tiempo, 5 o 6 años apenas, se han desarrollado unas técnicas realmente impactantes que nos permiten, en poco tiempo y a un precio muy razonable, o sea, gastando poco dinero, conocer cuál es el orden, descifrar el orden en el que están situadas las 3.000 millones de piezas del genoma de cada ser humano, y además, si lo comparamos el de una célula normal con el de una célula tumoral, comprobar dónde hay cambios, dónde hay mutaciones y cuáles son esas mutaciones que están generando un tumor. ¿Cuántas hay? Varios miles. O sea, el cáncer es una tormenta genómica, una tormenta mutacional, un naufragio del genoma que va acumulando daños y daños y al final las células pues ya no saben dónde tienen ni su norte, ni su sur, ni su arriba, ni su abajo, ¿no? Nosotros hemos pasado los últimos 7 años dedicados a descifrar genomas de pacientes con cáncer y especialmente pacientes con leucemia, que es el proyecto internacional que se le adjudicó a España dentro de un gran consorcio mundial del desciframiento de los genomas del cáncer. Ese es el objetivo, leer las moléculas de ADN para saber dónde están las causas de las enfermedades.
¿Cuántas veces te han preguntado que si el cáncer se curará un día?
Sí, lo primero, y hablando con vosotros, que ambos tenéis un lenguaje optimista siempre en vuestras vidas, no olvidemos nunca que la mitad de los tumores malignos hoy se curan, la mitad. Es una cifra muy estimulante, ¿no? Más de la mitad. Y de los otros, pues están, yo diría que en retroceso, sus oportunidades de seguir dañando a la humanidad, ¿no? Porque con estos conocimientos nuevos, que pronto algunos ya están llegando a la clínica, otros llegarán en los próximos años o incluso las próximas décadas, nada es fácil, todo es lento, no hay que crear falsas expectativas, pero en pocos años pues habrá tumores que hoy no se pueden curar, que se curarán o que se controlarán, ¿no? Esto no es óbice para que pensemos que el cáncer no se erradicará nunca, porque es una enfermedad que es consustancial a nuestra propia esencia biológica. Y los dinosaurios ya tenían cáncer. Los dinosaurios que iban por Villaviciosa, por ejemplo, por Colunga, que aquí es una tierra de dinosaurios, o por Teruel, que también hay muchos en Aragón o en otros lugares, tenían tumores, como corresponde a cualquier organismo complejo, pluricelular, en el que las instrucciones de la vida surgen de la colaboración entre células. Las mutaciones lo primero que hacen es que las células se convierten en renegadas y ya no se preocupan por el bien común, sino que lo que buscan es su independencia, su libertad y su egoísmo máximo, ¿no? Por eso decía que son entidades egoístas, inmortales, viajeras.
Andrea Peláez, nuestra productora, que está escuchando absorta y emocionada este lenguaje poético de la ciencia, te quiere hacer un regalo. ¿Es un regalo, Carlos?
Es un regalo extraordinario, ¿eh? Extraordinario, porque es una canción tallabón que si se me pregunta ¿cuál es tu canción favorita? Pues uno enseguida puede tener mil canciones, pero si alguien me pregunta ¿cuál es esta? Tallabón es una canción africana, está la canta Ismael Lo, pero es una canción de un contenido africano clarísimo en la música y es muy simbólica, ¿no? Muy simbólica no solo por la armonía que ofrece, al menos para mí, ¿no? Los sonidos y lo que refleja la canción. Es una canción de, bueno, que más o menos habla sobre una actividad que hacen los niños parecido a lo de pedir el aguinaldo en España, ¿no? Pero bueno, en africano.
Lo que está contando Ismael Lo.
Sí. Así. Pero lo muy muy interesante es que a mí me hace recordar siempre que nuestro origen es africano. La especie humana surgió en algún punto del continente africano hace aproximadamente 200.000 años. Y en todo este periodo tan grande de tiempo, lo que sucedió es que alguno de nuestros progenitores pues emprendió un largo viaje, una larga caminata que los llevó fuera de África y con una serie de mutaciones y de ventajas evolutivas les permitieron pues extenderse por todo el planeta. De hecho, es la especie que ha logrado colonizar todo el planeta y sobre todo por algunas mutaciones, como por ejemplo las que nos permiten hacer lo que estamos haciendo ahora, hablar. Esto es algo que fue decisivo para que la especie humana triunfara. El Homo sapiens, el hombre que sabe. El Homo sapiens sapiens, en realidad, el hombre que sabe, que es más importante todavía, ¿no? Y esta canción, pues a mí siempre me recuerda a nuestro origen. Siempre digo, debajo de la piel todos somos africanos. Así que mucho cuidado con pensar que hay unos que son distintos de otros. Todos iguales, todos africanos.
Jambar ñari balay kala ci kaw lay joge tanu ci ser munila degam julinga munila degam worga
José Antonio Martín Petón.
La Hora de Petón.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarle.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo, Manolo.
Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Solo cuando te acercas de verdad a alguien puedes saber cómo es, lo que le pasa, lo que necesita. Por eso en Santa Lucía estamos cerca, para poner a disposición de cada cliente nuestras más de 400 oficinas y más de 8.000 colaboradores. Porque solo estando cerca podemos ofrecerle la mejor solución. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Hay cosas que no se pueden ocultar, como lo guapa que te sientes cuando llevas un conjunto de corsetería bonito, cómodo y sexy, o cuando estás en casa con lo más hip de moda homeware, o lo último en lencería de noche. Por eso hasta el 18 de octubre tienes un 25% de descuento en todas las marcas de lencería y corsetería. Un descuento tan seductor solo en la semana de la lencería del Corte Inglés.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esta es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. José Antonio Martín Petón.
La Hora de Petón.
COPE, estar informado.
Esta es una hora nueva. José Luis.
No, la gente se ha vuelto loco, Petón y García. Están hablando de unas cosas, esto, filosofía tremenda.
Sí, nosotros cenamos cuando y hablamos de estas cosas.
Sí, ¿no? Bueno, pero no lo sabe la gente. Yo voy a llamar a Carlos a las 6 de la mañana, la semana que viene, porque quiero hablar con él.
No te vas a levantar a esa hora.
Sí, hombre, hablo desde la cama, pero lo quiero en plena forma. Además, fíjate a las 6, como está la hora de bien, pues fíjate a las 6 de la mañana.
Sabes que no tiene
quiero
móvil,
que me cuente
tú.
Cosas de estas. Me ha gustado mucho, y es verdad.
No, venimos... no te ha gustado, está todavía.
Ya, que me ha gustado mucho, digo, que venimos del Serengeti, que es verdad, venimos de ahí, de África, y eso está muy bien. Y me ha recordado la primera vez que yo vi 2001, y vi todo aquello. Y
¿te impresionó? Quiero...
Sí,
Kubrick,
no, me ha impresionado más Carlos que Kubrick, pero es verdad.
José Luis,
quiero hablar
si no
con él.
Levantar pronto, también podemos hablar por la tarde o por la noche.
Bueno, no, ¿cómo vais nada a hacerlo? ¿Será con Tantán, si no tenéis móvil ninguno de los dos? Vaya dúo.
Sí, no, es una rareza, no lo sabía, José Luis. Sí. Somos una especie claramente en peligro de extinción. En
sí,
ese
nos van a liquidar. Yo no he tenido nunca, no es que no tenga, como tú tampoco, ¿no?
No,
es
aunque
yo nunca he tenido.
Cuando viajo, siempre ¿sí? llevo uno en la maleta, un antediluviano, por si acaso hubiera alguna emergencia.
Ah, no, entonces, no, yo nada.
No está en el sindicato, ¿no? No le vas a dar el carnet, ¿no?
No, a ti no te van a dar el carnet. Yo creo que quedamos ya, porque había otro que... Que era Pedro Cuartango, pero ya lo tiene porque ahora es un director
del
mundo.
Y Lendoiro, y ya tiene.
Y ya tiene, entonces yo creo que quedamos Luis Eduardo Aute y yo. ¿Sabes?
No, pero a mí ponme, porque claro, yo no tengo ni podría decir cuál es mi número, ni sé siquiera si podría llamar.
Sí. Bueno.
Bueno, nada, de todas formas,
es estupendo,
no renegamos del progreso, ¿eh?
No,
no, claro que no.
Pero que no se nos escape, Vivo, un asuntillo que has dejado ahí, y desde, ya no solo desde el amor, desde la inteligencia, desde la comprensión, desde el humanismo mínimo exigible a cualquiera que camine y piense, nadie puede encontrar una explicación, yo creo, todavía más hermosa que la que nos ha dado Carlos contra el racismo. O sea, que es que, vamos,
bueno, es cierto.
Sí, es así. Oye, nosotros te tenemos que dejar porque, lo digo con mucho dolor, pero yo también quería hacerte un regalo antes de, en este tiempecillo que nos queda, y es que Carlos es primo hermano mío,
sí.
Por el lado de los Otín, como es obvio, pero por el lado de los López tenía un abuelo extraordinario que apuntaba, él iba observando en la vida... Y en su relación con los demás, iba apuntando en notas laterales, uh-huh, las cosas que iba observando y que tenían relación ya con la ciencia. Y yo creo que por ahí te estaba adentrando a ti ya, ¿no, Carlos?
Absolutamente. Yo las imágenes de mi abuelo en su casa, una típica casa de pueblo, con muchísimos libros antiguos alrededor y estudiando y leyendo, incluso cuando tenía más de 80 años, pues fue un ejemplo absoluto de curiosidad y de entrega a los demás, ese afán de proyectarse no en uno mismo, sino en los otros, ¿no? Y eso lo vi en él, muy, muy claro.
¿Te puedo contar una anécdota de que a lo mejor, no creo que la conozca, de Severo Ochoa?
Sí.
Y igual es muy interesante y la gente no la conoce. Hace unos años, cuando yo estaba de jurado del Premio Príncipe de Asturias, se lo habíamos dado ese año, y me acuerdo perfectamente, a Luis Berlanga, ¿no? Y entonces bajamos unos cuantos, Manolo Martín Ferrán y tal, y vimos que estaba Severo Ochoa en el cóctel bar del Hotel Reconquista, tomándose un martini, un Ray Martini. Y bueno, yo me dijo, siéntate, no sé qué, porque sabía que me gustaban los martinis, y estábamos charlando, y no sé cómo se llegó a la conclusión de que me dijo, desengáñate, somos física y química. Y entonces yo le dije, perdóname, pero somos, claro que somos física y química, pero igual que esa gota tan pequeña de Noigi Prat que nos han echado en el martini, somos física y química y esa mínima gota de misterio. Y me dijo él, está bien, porque es verdad, somos física, química y misterio. Y cuando te estaba oyendo hablar, Carlos, escuchaba todas estas cosas. Es un misterio enorme eso que nos acababas de decir, una cosa que mide 2 metros, pero se pliega de tal manera que puede tener todo, ¿no? Y yo también le dije, y otro misterio indescifrable es el amor, y es el odio, y son los sentimientos. Y me dijo, sí, pero física y química. Y dijo él, sí, y misterio, es verdad. Una gota mínima de misterio.
Yo creo que hay mucho más de una gota mínima de misterio. Pero bueno, vosotros podríais darme explicaciones que serían para otro rato, como aquellos que yo pude disfrutar cuando yo estaba jugando en el Carabanchel, el que comentábamos antes, sí. Con el amigo Juan Luis Cano. Yo tenía 19 años o 20 años. Y Carlos año y medio menos que yo.
No, los que tiene Carlos ahora están 20.
No. Él había venido de la Universidad de Zaragoza, en la que el próximo mes prácticamente le van a hacer doctor honoris causa.
Grandísimo honor, grandísimo emoción, profundísima.
Claro, ahí estaremos. Vino a la Universidad de Madrid y yo los sábados por la tarde, en vez de irme con los amiguetes de siempre, con alguna chavala o con gente del equipo, no, lo que hacía era irme muchísimos sábados con Carlos a ¿te acuerdas de las cuevas de Sésamo, José Luis, donde el premio?
Me acuerdo. Y me acuerdo también de tu madre, la tía Angelita, que me daba unas muy buenas dosis de subsistencia.
Ah, bueno, eso está bien. Carlos, te mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno. Me encanta haberte presentado a un amigo, José Luis García, que es tu amigo, y a nuestra amiga Andrea.
Muchas gracias, Andrea, por buscar y poner esa canción
tan bonita.
Y a José Luis le diría que, fíjate, acerca del misterio, que pese a que uno estudia la vida en términos de moléculas, sin embargo no perdemos el punto de vista que tú decías precisamente de lo de misterioso y aquello que no podemos alcanzar, ¿no? Y precisamente quizás uno de los tres seres humanos más inteligentes de la historia, el propio Einstein, dijo que lo más profundo que puede experimentar un hombre es el misterio. Sí. Adiós.
Adiós.
Adiós, Carlos.
Bueno, un placer.
Qué canción para silbar, la verdad.
Hombre, tiempo tormentoso. Esto es de lo más grande que se ha escrito para el teatro musical americano, ¿no?
Fue cine también, ¿no?
Sí, bueno, después, claro, se llevó al cine. Pero es una maravilla, ¿no? El tiempo tormentoso. Porque es una alegoría, no solo del tiempo que puede haber tormenta, sino del tiempo tormentoso en la vida, cuando te encuentras con esas cosas inesperadas, ¿no? Oye, me ha impresionado mucho todo lo que ha dicho tu primo Carlos, ¿eh? Es estupendo. O sea, a mí, le voy a llamar a las 6 de la mañana, un día de estos.
Eso sí que es un plumo de zumosol, ¿no? Qué tío. Esta canción que nos acompaña ahora iba silbándola por las calles de Madrid alguien que tenía en el silbido una premonición. Se llamaba Eduardo Ródenas y era actor de La Barraca, el grupo de teatro de Federico García Lorca. Se había enredado, entregado a cuestiones políticas también, como tanta gente de La Barraca. Él era de la Institución Libre de Enseñanza, del Instituto Escuela, y presentía un final próximo. Vino la Guerra Civil Española y a los meses, el 17 de agosto, el 11 de agosto, fue asesinado en Madrid. Estoy escribiendo un libro sobre él y los últimos días de Federico García Lorca en La Barraca. Cuando escucho esta canción, te digo, José Luis, que entiendo todo. Entiendo lo que creo entender lo que aquel chico podía estar sintiendo, sus amigos también, de uno y otro signo, cómo vivían con terrible intensidad de tormenta aquellos días previos, que tú has estudiado tanto.
Sí, bueno, pero es que es muy difícil saber. Yo lo que me gustaría, lo único que, por lo que me gustaría pasar por una situación de ese tipo es por ver, en primer lugar, mi propio comportamiento y luego la gente que me rodea. ¿Qué pasaría si en una situación de ese tipo los amigos van a dejar de ser amigos, la gente va a dejar de quererse? Es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que cuando llega el año 36 aquí del siglo pasado se produce una especie de locura.
Desastre absoluto.
No, la gente pierde los estribos y hay una locura. Y entonces olvidas todo el bien que haya podido hacerte una persona, familia o no, pero y de repente la metes en otro bando distinto. Por eso digo, hay que saber, como pasa en cualquier situación, cuando estás en la guerra o cuando estás, te vas a comportar bien como una persona éticamente que tiene que hacer lo que debe de hacer, vas a vencer los miedos, no sé, es muy difícil. Pero sería bonito vivirlo.
¿Nunca se te ha ocurrido responder a eso haciendo una película? Porque fíjate que ha habido películas sobre la guerra civil y alguna en esa línea que tú dices de entender primero el choque terrible, no hay nada peor que una guerra civil, y luego esa solución compartida del fondo del alma que, por ejemplo, Luis Berlanga encuentra en La Vaquilla, que es de las películas que mejor entienden, me parece, la guerra, ¿no?
Sí, pero yo creo que a la guerra española le falta una película como Casablanca, donde...
¿Nunca se te ocurrió?
No, yo no, y además esos temas a mí yo creo que cada uno vale para un tipo de cosas, yo para ya muy pocos, ya ahora prácticamente ninguna, pero a la guerra de España le falta algo como Casablanca, donde el heroísmo sea algo que no está subrayado, que no viene en cursiva, donde el amor predomina en una historia muy, muy sencilla a la vez, pero muy, muy difícil. A mí me hubiera gustado, si me dieran a elegir ahora, oye, la vida tuya, ¿cómo la querrías? A mí me hubiera gustado estar en la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué?
Sí, porque
a Paco González también.
Me hubiera gustado estar en Iwo Jima o estar en el, sobre todo en el desembarco en el 6, en el día 6.
En Normandía.
En Normandía, ¿no? Y luego, al haber terminado la guerra, haber pasado por esa experiencia, lo tengo claro, haberme ido a Nueva York a vivir y a escribir.
A ver boxeo.
No, a escribir de boxeo, a escribir de deportes y luego ya el traslado a Hollywood a hacer películas.
¿A quién te hubieras llevado a Nueva York?
No lo sé.
¿A Manuel Alcántara?
Sí, bueno, es que esos son personas con los que yo creo que hubiera compartido. Es un mundo maravilloso el de los 40, para los hombres y las mujeres. La moda no va a volver a ser tan elegante, porque en esa época le caía bien el sombrero a todo el mundo, ahora ya no, pero en esa época
bueno,
sí.
Bueno, es eso, ¿no? Repítelo, ¿verdad? Por favor.
Sí, que a la gente entonces le caía bien el sombrero, y a las mujeres las sombreras, y también los sombreros de mujer. Pero bueno, hubiera sido una época enriquecedora para mí, porque luego hubiera ido a Hollywood, el cine.
En los 40, José Luis, los polleros escribían poesía.
Sí, claro. Manolo el Pollero, dices.
¿Por ejemplo?
Claro, Manolo el Pollero escribía una poesía que tú podías incluso confundir con la de Lope de Vega. A mí hay una cosa de Manolo el Pollero que dice, refiriéndose a Jesucristo, niño, al niño, le dice, y cuando tú, de niño, jugabas con los otros niños, ¿creías o no creías que eras el niño Jesús? Pues eso es fantástico, eso es de Manolo Pollero. Y cuando tú de niño con los otros niños jugabas tú, ¿Sabías o no sabías que eras el niño Jesús? Más o menos es así, que es una verdadera maravilla.
Es un tratado metafísico, ¿eh?
No, pero es verdad, el Jesucristo cuando era niño, y era el niño, sabía que era el niño Jesús ya, él mismo, cuando tenía 8 años y jugaba con los otros chicos ahí en Galilea. Pero luego Manolo el Pollero, hay una foto muy bonita de Manolo el Pollero con Manolo Alcántara.
¿Pero era Pollero, Pollero?
Sí, claro, tenía una pollería, por eso lo llamaban así.
¿Es eso?
Eso es un personaje maravilloso. Y cuando... Hay una foto de él y de Manuel Alcántara y de Vadillo en el campo del gas, extraordinaria. Está, creo que el hijo de Manuel el Pollero también. Y hay que reconocer aquí, por ejemplo, a Mingote, que sin que se supiera, y Camilo José Cela, se hacían cargo de las ediciones para que se editara Manuel el Pollero, pero en el más estricto anonimato. Bueno, yo creo que los 40, los 40s que dicen los americanos, está lleno de personajes así en Nueva York, es increíble, ¿no? En Nueva York en los 40, para que veas cómo era esa ciudad, Hemingway, en esa época, un poco antes, un poco después, le habían dado un talón de $100,000 por los derechos de la novela suya, Adiós a las armas. Y entonces, como broma, le dijo en el Club 31, en el 21, al camarero, cuando le presentó la cuenta, que serían $300 y pico, le dijo, pon el cheque ese. Y en vez de decirle, hombre, no vamos a poder, le dijo el dueño, Billingsley, que era el dueño, le dijo Billingsley, ¿me das hasta las 2 o las 3 de la mañana para ver si puedo hacer una gestión? Le dijo, por supuesto, lo dijo Hemingway. Y a las 2 de la mañana se presentó con el cambio. ¿Quién la había cambiado a las 2 de la madrugada? La mafia, probablemente. No puede ser otro.
Pues eso pasaba en Madrid y en Chicote, ¿no?
Claro, claro. Y le dijeron a Hemingway, tenga usted su cambio, pero los 300 en billetes. Esa es una época maravillosa que me hubiera gustado conocer en Nueva York, la época del Indies, la época maravillosa de esa ciudad. Esa sí que estaba abierta y era una ciudad abierta. Era la capital del mundo ya, casi antes de que llegaran las películas como El apartamento, y le hiciera verdaderamente la capital del mundo de esa ciudad lista, Smart City, como la llamaban ellos, ¿no? Y con las mujeres más elegantes y más guapas. Yo la primera vez que estuve, yo decía, no sé cómo no hay que pagar por pasear por la Quinta Avenida, por la Avenida de las Américas, que era la moda, eso que se hace a la moda, la pasarela Cibeles, eso era Nueva York.
Todo el mundo sabe que tú eres un neoyorquino de Madrid, un madrileño de Nueva York. ¿Cómo está Manolo? ¿Manolo Alcántara?
Ah, estupendo, maravilloso. Hablo con él, bueno...
¿Te escucha bien?
Bueno, está un poco teniente, que se decía antes. Pero bueno, hablando despacio, nos entendemos perfectamente. Prácticamente hablamos todas las noches, porque siempre, como hay fútbol todos los días, pues siempre comentamos los partidos. El otro día le llamé para felicitarle por lo del Málaga, él me llamó a mí con el empate del Atleti y el Madrid, bueno, y ya lo sabes, es un privilegio poder ser su hermano.
Qué maravilla, que si no fuera por esa tenencia, sería ideal para poder entrevistar, pero él no se mueve de Málaga y por teléfono es un poco complicado.
Sí.
Lo que haremos cuando haya una segunda tanda de esto será traernos alguno de sus poemas fantásticos, verdaderamente emocionantes. Qué suerte, gracias a ti, haber podido conocer bien a Manolo Alcántara, y qué suerte para los españoles tener a Manolo Alcántara. No sabemos el tamaño de poeta que está ahí al lado de Málaga y al lado del Palo, en la Costa del Sol. Hace muy poquito también, iba a estar en el programa hoy, le han dado el Premio Nacional de Poesía a Luis Alberto de Cuenca. Otro fenómeno que tampoco tenemos en valor, me da la sensación.
Mira, además es premio Manolo Alcántara de poesía, Luis Alberto, que es el primer poeta español pop socrático.
Eso se lo inventaste tú,
sí,
claro,
es
en
verdad,
la tercera vez.
Es su pop y las canciones que ha hecho, todo, es absolutamente pop, es una maravilla. Y yo siempre le digo que como estamos juntos tan a menudo y compartimos el cowboy de medianoche, que no te das cuenta de que estás al lado de un poeta extraordinario. Yo creo, fíjate, junto con Jim Ferrer, de los jóvenes, es de los mejores poetas que ha dado este país en el siglo XX. En ese siglo XX, donde está también Manolo Alcántara, y está, bueno, fíjate tú.
Antonio Hernández. Y fíjate. Está sensacional.
Ser del Betis.
Eso. No, bueno, tiene un libro, La Marcha Verde, del que alguna vez hemos hablado.
Maravilloso, ¿eh?
Pero mira, nuestros oyentes, lo que estamos diciendo. El que engancha la radio un domingo por la tarde, que no hay fútbol, de primera división, y...
Se les ha escapado las moléculas a estos, dicen. Están hablando de unas cosas muy raras, ¿no? De Tony Garci.
Pero es fantástico. Sí,
las moléculas...
Si sirve para que solamente un radioescucha de los que van en el coche, sí, por ejemplo, se lea un libro de Manuel Alcántara, de Luis Alberto de Cuenca, hombre, de Antonio, claro, Hernández, o de cualquier poeta, eso que habremos ganado, y habrá ganado él, y le estaremos haciendo un regalo. Luis Alberto de Cuenca, además, tenía una afonía tremenda, y ha pedido árnica. Será el próximo día.
Sí, la... Pues sabes que él es el de Soy yo tu lobo. Ese es el
artista.
Pero ahora ha sacado un disco con Loquillo, maravilloso.
¿Cómo que maravilloso?
Pero va, unas letras siempre. Y él, y está fenómeno. Loquillo, que es del Barça, ¿eh?
Loquillo es del Juventud de Badalona, para empezar.
Sí, pero
y también del Barça.
Del Barça.
Y se ha ido a vivir a San Sebastián y sabe lo que dice, que quiere abrirse al mundo y...
Y, es otro fenómeno, ¿eh?
Ojalá bueno, estaba pactado que llamaríamos a Loquillo para sorprender a Luis Alberto de Cuenca. Como Luis Alberto nos ha sorprendido a nosotros con las anginas, sí, Loquillo no tiene sorpresa. Pero para cerrar, si tenemos que despedir el programa.
Mejor es, que con ellos, nada.
Estamos hablando de amigos.
Hombre, claro. Claro. Los queremos mucho.
Pues entonces...
Elige una, a ver.
No, lo tengo clarísimo.
Sí, ¿cuál? ¿Qué pasa por ahí?
Hay una canción que es como un dardo. Yo creo que es alguna venganza personal. Qué suerte tienen los canallas de los poetas, que son capaces de pagar una herida con un verso. Y eso queda para siempre. O sea, a ti te agreden, te hace daño a alguien con la palabra, y tú contestas con un bofetón, quedas mal. Y es para siempre. Si respondes con un verso que se eleva por encima del insulto, eres un campeón. Imagínate.
Pero hay que ser poeta, ¿verdad?
Imagínate, claro, si te hacen un agravio y tú contestas con un verso detrás de otro, como este, que además se convierte en canción. Estamos muy contento contigo, José Luis.
Muy bien, yo te contigo.
Con nuestros oyentes, con Andrea y con Pablo Fernández.
Era una criatura detestable, en el plano moral un ser abyecto, una abominación lovecraftiana. No era tampoco guapa, ni atractiva, ni graciosa, ni joven, ni simpática. Era un montón perverso de basura, pero fuiste tan imbécil que por ella dejaste a la que amabas y vendiste tu alma en los bazares de la noche. Los bazares. Vivías apenas, te colgabas de la pared de la melancolía y veías pasar las lentas horas que hacia nada conducen y hacia nunca. Las mujeres te habían retirado su protección, los dioses su asistencia y la literatura su cobijo.
José Antonio Martín Petón.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.